Tome su lugar, por favor. Yo quiero preguntar, ¿cuántas personas vienen hoy bien, pero bien alegres? No. ¿Cuántas personas vienen bien alegres? ¿Y cuántas personas vienen bien tristes? ¿Cómo nadie? No, alguien tiene que venir triste. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Sabe? Hoy voy a hablar un poco acerca de el dolor. Hoy voy a hablar un poco acerca del llanto. Pero voy a hablar también de algo muy hermoso, que es la consolación del Señor. Amén. Y yo sé que no todas las personas que están acá vienen felices. Yo sé que hay alguien que tiene que sentirse bien triste. Y se vale. Se vale. En medio del ambiente y el burumbum y todo, ¿verdad? Qué rico. Pero la verdad es que hay gente aquí que hoy se siente mal. Y está bien. Nadie aquí te va a juzgar. Nadie te va a zarandear y te va a decir, hey, cambie esa actitud. Porque somos humanos. Y la Biblia dice que los humanos se ponen tristes y pasan temporadas de tristeza. Pero a veces no nos gusta. Y a veces pensamos que en el ambiente cristiano solamente se puede estar con gozo, solamente se puede estar alegre. Ay, qué chiva, uy, Dios, qué carga, hoy vengo. Pero muchas veces la verdad es que no tenemos ni ganas de venir a la iglesia. Muchas veces venimos, pero no tenemos ganas de levantar las manos. Muchas veces venimos, no tenemos ganas de aplaudir. Y lo menos que tenemos ganas es que venga alguien y nos diga, hey, hermano, ¿pero usted qué le pasa? ¿Cómo es posible que tenga esa actitud? ¿Cómo es posible que usted venga hoy sintiéndose triste si Dios ha sido tan bueno? ¿Por qué no? Vuelvo a hacer la pregunta y ahora sí, quiero gente honesta. ¿Hay alguien que se esté sintiendo triste? Creo que hay gente que le faltó levantar la mano, pero no importa. Hey, se vale. Se vale. Se vale. Y con vos nos vamos a entristecer si es necesario. Porque la Biblia dice que hay que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. ¡Woo! ¡Qué carga! Pero a veces lo único que necesitamos es que Dios penetre en nuestro corazón. Y el sentir que Dios nos entiende. Y que tal vez la gente que está a nuestro alrededor puede entender por lo menos un poquito de lo que podemos estar sintiendo. Mateo 5:4 dice así: Dios bendice a los que no lloran, porque serán consolados. Amén. No. Dios bendice a los que lloran. Entonces, las personas que levantaron la mano, déjeme darle una buena noticia: sos bendecida, sos bendecido. Amén. Pero a veces los tratamos como malagradecidos. No nos gusta que la gente llore, no nos gusta que la gente esté triste. A veces decimos, pero ¿cómo es posible, hermano, que usted en serio no valore lo que hizo Dios por usted y que no valore, verdad? Recuerdo que una vez vine a la iglesia hace muchos años, me sentía bien mal. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted viene y entra por esas puertas y usted no tiene ganas de absolutamente nada. En esa ocasión yo no tenía ganas de alabar. No tenía ganas de adorar a Dios, no tenía ganas de levantar las manos. Fue hace muchos años y viene un amigo y me dice, Marco, pero ¿qué es ese tarro que trae usted a la iglesia? ¿Qué es esa cara que trae hoy? Y me canta aquella canción que yo no sé si ustedes recuerdan, que decía: hermano, cambia esa cara, el cristiano no debe estar enojado. Me la cantó. Yo sintiéndome así como me sentía. Ay, no, ustedes no se imaginan qué cólera que sentí yo, ¿verdad? Hermano, usted se la sabe, Brandon, no, no está bien, pasa. Hermano, cambia esa cara, el cristiano no debe estar enojado. Algunos ya empezaron a aplaudirla y todo, ¿eh? Y hay otra canción peor todavía, que dice: no puede estar triste un corazón que alabe a Dios. Nada más lejos de la realidad. Si nosotros nos vamos a Salmos, vemos personas que tienen la libertad y se expresan delante de Dios: Dios, me siento triste, me siento mal, Dios, haz algo. ¿Sabía usted que en la Biblia hay un libro que se llama Lamentaciones? ¿Por qué? Porque el lamento es una extraordinaria manera de poder relacionarnos con Dios. Pero ahí está ese jeta diciendo, perdón, ese hermano diciéndome que el cristiano no debe estar enojado. Perdemos a veces la humanidad. Perdemos y empezamos a crear una iglesia sin lágrimas, sin sentido del lamento, como una extraordinaria manera de poder relacionarnos con Dios. Hoy venís triste. ¿Eh? ¿Qué le vamos a hacer? Estamos con vos. Hoy viniste alegre, nos alegramos con vos. Hoy tenés ganas de llorar, llorá en la iglesia. Esta alfombra puede ser testigo de cuántas lágrimas que hemos dejado ahí, de cuántos clamores, de cuántas veces que hemos llegado delante de Dios. Esas bancas son testigos de cuántas veces vos has derramado lágrimas delante de Él, diciendo: Señor, te necesito. Hay personas que aún podría ser que hoy vengan enojadas, y se vale. Pero una de las cosas que vamos a hacer, iglesia, es no perder la humanidad que tenemos, porque Dios nos da permiso. Dice: bienaventurados, benditos, benditos aquellos que lloran, porque serán consolados. Pero lamentablemente vivimos en un mundo que exalta el gozo, exalta la alegría, pero menosprecia la tristeza. Y hay tres actitudes que yo he visto a veces de gente con buena voluntad, gente que quiere ayudar, pero con poca sabiduría. Y una de esas actitudes en el momento de tratar el dolor con las personas es tratar de barrer el dolor de las personas. Barrer el dolor de las personas significa que a mí me incomoda que una persona esté con dolor, y que no es posible que una persona esté con dolor tanto tiempo. Y entonces yo necesito ver dónde voy a poner el dolor de esa persona, porque necesitamos acomodarlo. Necesitamos que ya deje de llorar y necesitamos que deje de sufrir. Y entonces venimos, y hay personas que son especialistas en ser barredores del dolor. Es como si tomaran una escoba y empiezan a barrer y a barrer y a barrer y acomodar el dolor, y lo único que les hace falta es ponerlo en la basura. Y el dolor no hay que ponerlo en la basura, el dolor hay que gastarlo. El dolor no es algo que tengamos que acomodar porque una casa que tal vez esté doliendo esté desacomodada o esté mal con Dios. La primera actitud que yo veo que a veces cometemos, personas que queremos ayudar a personas en situaciones de duelo, es querer tratar de barrerle el dolor para que deje de sentir. La segunda actitud que yo veo es tratar de arreglar el dolor. Me traje acá una curita, porque muchas veces lo que intentamos es hacer de que las piezas del rompecabezas te calcen. Y entonces empezamos a decir cosas como: hey, pero tranquilo, todo está bien, Dios siempre tiene un propósito para todo. Ay, eso tranquilo, Dios sabe por qué pasan las cosas. Ay, pero ya deja de llorar. Ay, pero ya deja de lamentarte. Ya eso, ¿verdad? Dios sabe por qué lo hizo. Dios sabe por qué. Y no siempre hay un porqué. Y no siempre vamos a encontrar un porqué en medio del dolor. Y nosotros tratamos de poner esas curitas en medio de la gente para que la gente deje de sentir y tratar de que toda la historia termine en una historia con un final feliz. Y no es así. Recuerdo una vez, y les voy a contar y voy a abrir mi corazón, más o menos como a los 3 meses que había partido con el Señor nuestro hijo Dani. Yo estaba en la fila de un banco y recuerdo que una persona estaba, que me conocía, se me quedaba viendo, y yo estaba ahí esperando en la fila y se me quedaba viendo, y yo lo veía como incómodo, incómodo, incómodo. Y llegó y se me acercó y me dice la siguiente frase: Marco, yo soy Dani. Dani se llama mi hijo, que partió con el Señor. Marco, yo soy Dani. Solamente quiero decirte que estoy bien, y eso te lo digo para que dejes de sentir dolor. No se imagina lo que yo sentí. Porque tratamos de arreglar a las personas para quitarles el dolor. Tuve que contenerme mucho y en el amor del Señor bendecir a esa persona. Pero esas cosas no se hacen. Esas cosas no se hacen. ¿Cuántas veces tratamos de arreglar a las personas? ¿Cuántas veces venimos con frases o clichés fáciles, rápidos? Mira, sí, pero eso a vos te pasó por esto, por esto, por esto, por esto, y gloria a Dios que te pasó, porque ya ahora sí, y ya, y creemos que con esas frases el dolor se va a quitar. Pregunta: ¿el dolor se quita con esas palabras? No se quita. No hay palabras que puedan calmar algunos tipos de dolor. Solamente el consuelo de Dios. Y otra actitud que yo he visto es tratar de empujar el dolor. Yo no sé si ustedes conocen a esos empujadores del dolor, que es como que pusieran un reloj al dolor y que trataran de decirnos: bueno, es que ese dolor tiene que terminar, porque no es posible que vos estés con ese dolor tanto tiempo. Y se nos olvida lo que dice la palabra: hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Otra de las versiones dice: hay temporadas para reír y hay temporadas para llorar. Pero muchas veces pensamos que la temporada de reír puede ser meses, años, y que la temporada de llorar tiene que ser una semana, porque si no, no sos muy espiritual, que digamos. Si vos llorás más de un mes, ya no sos espiritual. Si llorás más de un año, ya no sos espiritual. Algunas personas piensan. Gente, hay aquí gente y personas que han llorado durante años. Y eso está bien. Y eso está bien. Porque Dios es el Dios que nos consuela. Esos son 3 tipos de actitudes de cosas que no se hacen. Pero si realmente nosotros queremos ayudar a personas que estén pasando por momentos difíciles, hay algunas cosas que sí podemos hacer. Y lo primero que podemos hacer es aprender a llorar. Diga: llorar. Y yo te quiero preguntar: ¿cuándo fue la última vez que te pegaste una buena llorada? ¿Cuánto lloraron hoy? ¡Ey, qué rico! ¡Qué bien! ¿Cuándo fue la última vez que te pegaste una buena llorada con un buen amigo? Llorar es una señal de amistad. Pero para llorar con los que lloran se necesita aprender a llorar en público. Y a veces eso no nos gusta. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, y el versículo más pequeño de la Biblia dice: y Jesús lloró. Si el mismo Jesús se dio permiso de llorar, ¿cuánto más nosotros no lo vamos a hacer? Dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Si vos querés acompañar a una persona que está en duelo, que está pasando tristeza profunda, puedes llorar. No es necesario que le digas ahí un sermón, no es necesario que le trates de arreglar y acomodar las piezas del rompecabezas, no es necesario que le digas que todo tiene un propósito, no es necesario. Lo único que puedes hacer es tomar a esa persona, abrazarla y llorar con esa persona. Llorar con los que lloran. Dios no nos ha pedido barrer el dolor. Dios no nos ha pedido empujar el dolor. Dios no nos ha pedido arreglar a las personas. Dios nos ha pedido llorar con los que lloran. Pero ¿cómo vamos a llorar, iglesia, con los que lloran si nos asusta ver la gente llorando? ¿Cómo es posible? Llorando otra vez. Número uno, si querés ayudar a personas, podés llorar con ellos. Número dos, podés ser paciente. Diga, paciencia. Se necesita paciencia para poder ayudar a personas que estén pasando diferentes. Si me pueden poner la pantalla, por favor. Se necesita paciencia. Vean lo que dice este pasaje en Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Va de la mano la paciencia y la consolación. Si vos querés realmente acompañar a una persona, vas a tener que ser paciente completamente. ¿Paciente para qué? Paciente para escuchar. Paciente para dejar que la persona venga unas 4500 veces a decirte lo mismo. Marco, pero es que vieras que yo me siento mal, me siento triste. Y al día siguiente, Marco, pero vieras que yo me siento mal, me siento triste. Y a la semana siguiente, vieras que yo me siento mal, me siento triste. Y al mes siguiente, vieras que yo me siento mal, me siento triste. Y tener paciencia para escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Pero verdad que a veces nos cansamos muy fácilmente. Ah, no, este hermano ya que busque vida. O sea, ¿cómo es posible esa quejadera que tiene? ¿Cómo es posible que ya deje esa queja? No, no es queja, avanza, es dolor. Quitémonos esa frase de que todo dolor es queja avanza. No es queja avanza, es dolor. Quitémonos esa frase. Y lo tercero que podemos hacer es aprender a ofrecer lo que ya Dios nos ha dado. ¿Hay alguien aquí que haya sido consolado por Dios? Consolada por Dios, levánteme la mano. Ok, vean lo que dice este pasaje en 2 Corintios 1:3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios te consuela para que ahora puedas aplicar el mismo consuelo que Dios te dio para otras personas. Ah, pero en la iglesia es rarísimo llorar. Yo pregunté al principio y quedó en evidencia. Todo mundo feliz, todos ustedes felices. Pero nos da miedo levantar la mano y decir que estamos tristes porque pensamos que nos van a juzgar, ¿cierto o no? Iglesia, a partir de ahora, en esta iglesia no se juzga a nadie que venga con lágrimas en los ojos, ¿ok? Iglesia, a partir de este momento no se juzga a nadie que tenga un dolor profundo, mucho menos sin conocer lo que puede estar viviendo esa persona. ¿Por qué lloramos? ¿Querés saber por qué lloras? Lloras, número uno, porque estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Diga, estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. En toda la Biblia habla acerca del llanto. Por ejemplo, en Génesis 6:6 dice que el Dios Padre se entristeció. En el Nuevo Testamento dice, y Jesús lloró. Y en Romanos habla de que el Espíritu Santo se entristece. ¿La Trinidad se da permiso de entristecerse? Y nosotros no lo vamos a hacer. Lloramos porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lloramos porque somos humanos, ¿sabe? Usted tiene una cosa que se llama lagrimales. Y probablemente lo primero que usted hizo para mostrar que es un ser humano fue que cuando nació, ¿qué hizo? Para mostrar que es un ser humano. Lloramos. Lloramos porque estamos hechos a imagen de Dios. Lloramos porque somos humanos. Y lloramos porque es súper mega saludable llorar. Llorar es saludable. Lo que es peligroso es reprimir el llanto. Muchas enfermedades. Lloramos. Se vale llorar. Pero lo más importante, iglesia, es lo que hace Dios con el dolor. Porque sabe, puede ser que su dolor pase desapercibido delante de las personas, pero el dolor delante de la presencia de Dios nunca va a pasar desapercibido. Y muchas veces lo que tenemos que aprender es qué piensa Dios acerca de nuestro dolor. Yo quiero compartirle qué es lo que hace Dios con el dolor, primeramente aquí en la tierra, y qué es lo que hace Dios con el dolor ya en la eternidad. Quiero que escuchen este pasaje en Salmo 56:8. Está hablando David, y David dice lo siguiente: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Voy a volver a leerlo porque esto está extraordinario. Por favor, trate de imaginarse al rey David expresando y diciendo esto delante de Dios. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias. ¿Hay alguien aquí que se haya angustiado en algún momento o que venga angustiado? Dios lleva la cuenta de nuestras angustias. Eso es carguísima. Luego dice: y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Salmo 56:8. ¿Sabe? Yo me traje un frasquito hoy nada más como para hacer el ejemplo. Pero eso es algo increíble. Es algo increíble. Dice la Biblia que Dios junta tus lágrimas en su frasco. Dice la Biblia que Él conoce cada lágrima que has tenido desde niño, desde adolescente, ahora, la semana pasada, todas tus angustias, lo que estás sintiendo ahora, esa angustia que tenés, Dios la conoce. Y cada lágrima que has derramado las ha juntado en su frasco. Pero ¿cómo Dios las va a juntar si nosotros no las derramamos? Y la pregunta del millón aquí es: ¿por qué Dios tiene un libro para registrar mis lágrimas? ¿Y por qué Dios tiene un frasco para juntar mis lágrimas? ¿Quieres saber la respuesta? ¿Quieres saber la respuesta? No sé. No tengo idea. Pero yo me imagino que eso tiene que ver con que a Él le importan. Porque si Él se toma el tiempo para poder juntarlas en su frasco y tiene un libro para registrarlas, es porque a Él le importan mis lágrimas. La pregunta del millón es: David lo tenía claro y escribió un salmo así, pero para nosotros, ¿quién es nuestro Dios? ¿Un Dios que le da la espalda a nuestro dolor y le da la espalda a nuestras lágrimas y que para Él es cualquier cosa? ¿O para vos crees, al igual que David, que Dios es un Dios todas, no dice algunas, dice todas las lágrimas que has tenido las ha juntado y las ha registrado en su libro? Eso es lo que Dios hace. Y sabe una cosa, el consuelo de Dios está actuando hoy en este momento. Es un momento. Si necesitas soltar el llanto, soltalo. Nadie te va a juzgar. Y si alguien te juzga, vemos a ver qué hacemos con esa persona, ¿ok? Pero hay personas que necesitan hoy tal vez expresar delante de la presencia de Dios su dolor. Y si necesitas hacerlo, hazlo ahí en tu silla. Pastor, pero es que usted no sabe el dolor tan grande que yo tengo. No tengo respuestas. Correcto. Ni vamos a inventarlas. Ni yo te voy a dar respuestas, ni nadie aquí te va a dar respuestas para lo que estás sintiendo. Porque tal vez no hay, y es algo que solamente Dios te puede dar aquí o en la eternidad. Tal vez no hay respuesta, pero hay algo que sí hay. Y es el poder derramar esas lágrimas delante de Dios, sintiéndote un ser humano que viene y un Dios que tiene cuidado de cada una de esas lágrimas. ¿Delante de quién vamos a ir? ¿A quién iré? Dijo uno de sus discípulos. Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Delante de quién nos vamos a desarmar si solamente Dios conoce nuestro corazón? Tal vez nunca te has dado la oportunidad, vienes por primera vez o tenés tiempo de estar en la iglesia, pero nunca te has dado la oportunidad de desarmarte delante de la presencia de Dios. Aquí en la tierra ya sabemos lo que hace. Ahora te voy a explicar qué es lo que hace en la eternidad. Apocalipsis 21, 3 y 4, leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará todas las lágrimas de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque todas esas cosas ya no existirán más. Vean qué curioso. En la eternidad Dios seca nuestras lágrimas, pero en el presente aquí en la tierra Dios junta nuestras lágrimas. ¿Sabe por qué? Porque en el presente el dolor hay que gastarlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Pero llegará un momento donde estemos en la presencia de Dios, Dios va a secar tus lágrimas y ya no habrá más dolor. Pero mientras estamos acá, podemos confiar en que hay un Dios que consuela nuestro corazón.